Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Rut capítulo 1, versículos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Rut la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El tema que vamos a estar considerando se titula Regresando a casa por el camino difícil. Regresando a casa por el camino difícil. Según cuenta una historia, había un viejo granjero que un día concluyó que la avena con la que había alimentado a su mula durante años simplemente le estaba costando demasiado dinero. Así que un día pensó que era buena idea mezclar un poco de aserrín con el alimento. Luego se le ocurrió que podía agregar un poco más de aserrín y un poco menos de avena. Y así día con día lo hizo, poniendo más aserrín que avena cada vez. La mula no pareció notar el cambio gradual de la avena por el aserrín. Ella se lo seguía comiendo. Por lo que el granjero pensó que las cosas estaban bien, dado que la mula se lo comía y se lo comía. Y entonces tuvo la idea de seguir disminuyendo la proporción de avena, cada vez más y cada vez más. Pero semanas después llegó el día en que alimentó a la pobre bestia con nada más que puro aserrín. Y entonces, cuando la mula acabó de comer, dio unos cuantos pasos y entonces cayó muerta. Finalmente murió. Yo sé que quizás nos parece una historia tonta. Es algo tonto, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle que esa es la historia de muchos cristianos descarriados de la voluntad de Dios. Así es como algunos cristianos se alejan un poco de Dios cada día. Y luego se alejan otro poco de Dios cada día, hasta que terminan total y absolutamente fuera de la voluntad de Dios. Comienzan con un poco de negligencia. Luego viene un poco de pecado y finalmente la indiferencia, hasta el punto en que viven sin arrepentirse y se vuelven negligentes de la voluntad de Dios. Todos y cada uno de nosotros sabemos que nuestras almas no pueden vivir si las alimentamos con aserrín espiritual. Todos sabemos que el aserrín espiritual no es apto para alimentar el alma. Sin embargo, aunque lo sabemos, torpemente nos convencemos de que un poco no afecta mucho. Y así cada vez vamos añadiendo más y más a nuestra dieta espiritual, hasta que definitivamente ya no recibimos un alimento que sea realmente espiritual, que sea adecuado para el alma. Cuando menos pensamos, el cambio se completa y nuestra vida espiritual hambrienta, llena de aserrín, finalmente termina muerta. Y es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No podemos cambiar ese efecto. No podemos cambiar esa palabra que Dios ha dicho. Si le damos ese alimento inadecuado a nuestras almas, el efecto siempre va a ser el mismo y no puede ser cambiado. Aunque nos engañemos a nosotros mismos y pensemos que es posible, no es posible. La muerte es el efecto natural, es el efecto inevitable. Bueno, seguramente así fue como Noemí se encontró en Moab con su esposo y con sus dos hijos muertos. Ella nunca tuvo la intención de que así sucedieran las cosas. Ella nunca se imaginó que así serían las cosas. Noemí jamás salió de Belén pensando en que iba a perder a su esposo, iba a perder a sus hijos, iba a perder todos sus bienes, iba a quedar sin nada. Pero aunque no lo pensó así y aunque lo planeó de otra manera, un día se despertó y descubrió que estaba a millas de distancia de donde el Señor quería que estuviera. Estaba muy lejos de donde debería estar. Este pasaje trata sobre el camino que tuvo que pasar Noemí para regresar a Belén, para regresar al lugar de la bendición, para regresar al lugar donde Dios quería que estuviera. Sin embargo, como vemos en la historia, fue el camino más difícil para regresar a Dios. Sé que mientras les estoy predicando esto, hay algunos cristianos que han permitido un poco de pecado aquí, un poco de holgura por allá, y se encuentran en un lugar, espiritualmente hablando, que nunca creyeron posible. Nunca se imaginaron que podrían estar en ese sitio. Nunca pensaron que podrían llegar hasta ahí. Cuando entregaron sus almas a Cristo, confesaron su fe delante de los hombres y fueron bautizados para el perdón de sus pecados, gozaron del don celestial, gozaron de la salvación del alma, de la santidad, de la paz que da Dios. Y ahora, como dice el apóstol Pedro, su estado ha venido a ser peor que el primero. Ahora sienten el peso que eso implica, porque mejor no les hubiera sido, mejor, dice Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es algo terrible. Así que sé que mientras predico esto hay algunos que se encuentran en ese lugar. Nunca creyeron que eso fuera posible, pero es una realidad. Y cuando miran a su alrededor y miran todo lo que han perdido por causa del pecado, posiblemente se pregunten si hay esperanza para su total y completa restauración. Han provocado tanto daño, han dañado tanto sus almas, han causado tanto daño a su fe, que piensan si será posible una restauración. ¿Será posible gozar de esa paz, de esa tranquilidad que da el Señor, que da su perdón, que da su misericordia? Bueno, la respuesta es que sí. Gracias a Dios es posible. Y este pasaje tiene algo que decir sobre cómo eso puede suceder en su vida. ¿Cómo acontece? ¿Cómo sucede? Veamos cómo Noemí regresa a Belén. Ella regresa finalmente a su casa, a su tierra. Y mientras lo hacemos, mantengamos en mente el tema regresando a casa por el camino difícil. Dice el versículo 19, la primera parte del versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Fíjese, llegaron a Belén. El viaje de Moab a Belén habría tardado entre 7 y 10 días aproximadamente. Habría sido necesario cruzar el río Jordán y subir los kilómetros de altura necesarios para llegar a Belén. Habría sido difícil detenerse un poco, aunque tentador, detenerse por ahí en algún lugar, pero la escritura nos dice que ellas continuaron hasta que estuvieron donde se suponía que debían estar. Y es lo que dice el verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. No se detuvieron. Caminaron poco a poco. Se esforzaron, batallaron, lucharon, pero finalmente llegaron. Mis hermanos, el arrepentimiento así funciona. Eso es exactamente cómo funciona el arrepentimiento. Uno no debe detenerse hasta que ha regresado por completo al Señor. Cuando la persona está consciente de que su condición no es buena delante de Dios, que se ha alejado tanto de la voluntad de Dios, debe regresar y no debe detenerse ni siquiera un poco. No debe ni siquiera sentarse a considerar si está haciendo lo correcto. Porque lo correcto siempre es regresar a Dios. Lo correcto siempre va a ser regresar a Dios, siempre. No hay por qué dudar, ni siquiera tantito. No hay ni siquiera por qué pensar en los costos que va a costar eso. Así como ellas anduvieron hasta que llegaron. No importando que cruzaron lo que hayan cruzado. No importa que hayan ido en una pendiente hacia arriba, ¿verdad? Batallando ahí, luchando estas mujeres para llegar. No importa eso, ellas llegaron. Si usted se fijó con cuidadito ahí en el versículo 19, dice lo que ellas hicieron, pero no dice lo que ellas dijeron. ¿Ya lo notó? Mire, ahí está en el verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿Se fija? Ahí está todo el transcurso, dice lo que ellas hicieron. ¿Qué hicieron? Anduvieron hasta que llegaron. ¿Pero qué dijeron? No dice. El texto no dice qué fue lo que dijeron. No hay registro de la conversación que tuvieron durante el viaje. Esto nos recuerda que el arrepentimiento de una persona es una cuestión individual y privada. Porque el arrepentimiento, mis hermanos, es algo que tiene su origen en el corazón del hombre. De hecho, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoía, que quiere decir cambio de mente, cambio de corazón. Entonces, la Biblia nos dice que estas mujeres no dijeron nada, no expresaron nada, precisamente para indicarnos que el arrepentimiento, cuando es efectuado, tiene que salir directamente del corazón del hombre. Hay que arrepentirse de corazón. No nos toca a los demás juzgar lo que esa persona haya hecho o no haya hecho, o cómo regresó. Lo importante es que la persona se arrepienta, deje el pecado y regrese a la voluntad de Dios. ¿A dónde regresó Noemí? Bueno, sabemos que venía de Moab, una tierra maldita. ¿A dónde regresó? A Belén. Esto nos dice que Noemí regresó a la ciudad donde se alaba a Dios. Era común escuchar alabanzas a Dios en Belén de Judá, pero usted no escuchaba alabanzas a Jehová en Moab. En Moab usted jamás iba a escuchar un himno. En Moab usted jamás escucharía a alguien cantando cuán grande es él. Jamás. Allá en Moab podría escuchar toda clase de canciones. mundanas, perversas. Si Moab estuviera en nuestro tiempo, usted en Moab podía escuchar reggaetón y toda clase de basura, toda clase de música sucia y perversa, y también toda clase de música religiosa dirigida a los distintos dioses falsos de Moab, pero no escucharía cuán grande es él. Eso se escucha en Belén de Judá. Y Noemí ahora regresa a la ciudad de la alabanza. Belén era el lugar donde Dios era exaltado. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, eso es exactamente lo que perdemos. El Hijo de Dios que está lejos de la casa del Padre no puede tener un corazón de alabanza, ni su vida puede ser honrada por el Señor mientras está lejos de sus caminos. Los himnos ya no significan nada para él. Ya no significa nada para él, ni tampoco lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque estando lejos de la voluntad de Dios se encuentra en un lugar oscuro. El corazón se engrosa a tal grado que la palabra no penetra. Y si llega a penetrar un poco, la Biblia dice que el corazón de estas personas llega a hacerse tan duro como un diamante. ¡Qué desgracia y qué tragedia! Noemí regresó a la ciudad de la presencia de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Rut. Dice el texto: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Dónde estaba Jehová ahora? Estaba visitando a su pueblo. ¿Dónde? En Belén de Judá. Entonces, cuando Noemí regresa de Moab a Belén, regresa a la ciudad donde está la presencia de Dios. Dios había visitado a su pueblo en Belén, y mientras Noemí estaba en Moab, estaba lejos de la presencia del Señor. Cuando un santo, cuando un hijo de Dios se aleja de la voluntad del Señor, no puede disfrutar de la presencia de Dios en su vida. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás se alejó de la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando él quería hacer su propia voluntad. Cuando él no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era: ve a Nínive. Y él no estuvo de acuerdo. Dijo: no quiero ir a Nínive. No me parece ir a Nínive. No creo que sea justo ir a Nínive. Esa gente es idólatra y perversa y merecen la muerte, merecen que caiga fuego del cielo y los consuma. Así que no estoy de acuerdo. Y entonces tomó un barco para irse a otra parte. Se alejó de la presencia de Dios. ¿Y dónde terminó? Donde terminan todos los que se alejan de la presencia de Dios. Terminó muerto. Terminó muerto en el vientre de un gran pez. Ahí terminan los que se alejan de la presencia de Dios. Lo mismo hizo Adán. Cuando se vio que estaba en pecado, se sintió avergonzado, desnudo, miserable. Y cuando escuchó la voz de Dios que andaba en el huerto, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. El hombre se aleja de la presencia de Dios. Noemí regresa de Moab a Belén, y así regresa a la ciudad de la provisión de Dios. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Eso es lo que significa Belén. Y eso significa que cuando Noemí regresa a Belén, regresa al lugar de la provisión, al lugar donde Dios provee lo necesario. Fue en la ciudad de Belén donde Noemí encontraría lo mejor de las provisiones de Dios. Era ahí donde podía alimentarse. Y así ocurre con el cristiano, porque las mejores bendiciones de Dios están reservadas para aquellos que permanecen cerca donde Dios está trabajando. ¿Dónde están las bendiciones de Dios? Donde Dios está trabajando. Si usted se va fuera de la voluntad de Dios a donde Dios no está trabajando, entonces usted no va a recibir las provisiones de Dios. ¿Con qué se va a conformar usted? Una cosa le garantizo, va a tener hambre. Y no me refiero a hambre de comida. Va a tener hambre. Va a tener hambre. Y eso es una verdad que está por toda la Biblia. Los que se alejan de Dios tienen hambre siempre. Tienen hambre. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Cuando se alejó de la casa del padre y entonces se fue allá a hacer su propia voluntad. ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Qué fue lo que tuvo? Tuvo hambre y quería alimentarse del alimento de los puercos. Y así muchos hoy en día piensan que lo que hay en el mundo, los deseos del mundo, las cosas del mundo, la vanidad del mundo les va a alimentar el vacío que traen en su corazón. Pero la provisión real, el alimento real, el alimento sólido, la leche espiritual que ayuda a una persona para crecer y ser salvo, solamente se encuentra en el lugar donde Dios esté trabajando. Solamente ahí. Noemí regresa de Moab a Belén y regresa a la ciudad donde está el pueblo de Dios. Cuando se fue a Moab, se fue a un lugar donde estaba gente que no era del pueblo de Dios. Gente perversa y malvada. Gente sin fe, vana. Entregados a dioses falsos, a la idolatría y a la perversión que había allá. A la oscuridad y al error. Gente ciega, que no sabía ni siquiera nada acerca de su vida. Ni siquiera conocían el destino terrible que les esperaba. Y Noemí regresó de allá, regresó con el pueblo de Dios. Noemí regresa al lugar donde hay almas gemelas y personas que piensan igual que ella. Allá en Moab no pensaban igual que ella, porque cuando ella llega a Moab, ella sabe que hay un solo Dios. Pero en Moab creen que hay muchos dioses. Cuando ella llega a Moab, ella sabe que Dios es espíritu, que Él es el creador del cielo y la tierra, que Él es el creador de todos los animales y del hombre mismo. Pero en Moab no creen eso. En Moab adoran bestias, adoran animales como dioses, adoran a hombres como dioses. Noemí, cuando llega a Moab, tiene la ley de Dios en su mente. La voluntad de Dios en su mente, pero en Moab no conocen la ley de Dios. Ahora ella llega a Belén y ahí hay gente que piensa igual que ella. Cuando ella dice hay un solo Dios, ¿y qué dicen los de Moab? El Señor es uno. El Señor es uno. Y ella cree lo mismo. Hay almas gemelas ahí. Hay almas gemelas ahí. Ella pertenecía a Belén. Así es con el cristiano descarriado. Puede pensar en aquellos que se han alejado de la voluntad de Dios. ¿Y ahora dónde se encuentran? ¿Ahora qué comen? ¿Ahora qué piensan? ¿Ahora qué es su guía? ¿Cuál es su guía ahora? ¿Pueden recurrir a la oración? No. ¿Pueden recurrir a la Biblia? No pueden. Y cuando lo hacen torpemente porque están alejados de Dios. Y van a la Biblia y ¿sabe qué hacen? Cuando el cristiano descarriado de la voluntad de Dios va a la Biblia, ¿sabe qué hace? Es arbitrario con la Biblia. Toma porciones, partes, pedazos de la Biblia y aquellas partes que no le son convenientes, aquellas partes que denuncian su pecado, aquellas partes que exhiben su falta de Dios, las ignora y toma solamente algunas porciones de la Biblia. Se hace como aquellos que tienen la Biblia como un libro de magia. Algunos se alejan tanto de Dios que ya ni la Biblia toman en cuenta. ¿Cuál es su guía entonces ahora? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su destino? ¿Qué piensan de la eternidad, del juicio de Dios? ¿Qué piensan de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario? ¿Qué piensan ahora de eso? Pero Noemí regresa a la ciudad del pueblo de Dios. Y entonces, dice el versículo 19 al 21, fíjese. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mis hermanos, cuando Noemí entró a Belén con Ruth, la ciudad se conmovió, se alborotaron, se movieron sobre ellos, se acercaron a verlos. Y yo digo, ¿por qué? ¿Acaso debía dinero? No, es que ¿sabe qué pasó ahí? La ropa de Noemí y de Ruth no era la misma. Esa ropa no es común ahí. Usted sabe, ¿no?, que la ropa nos distingue, ¿no? Cuando usted busca un abogado, ¿qué busca? ¿Un doctor? ¿Un carnicero? ¿Un panadero? ¿Un mecánico? ¿Usted los distingue? ¿Cómo? Por la apariencia. Y aquí vienen estas dos mujeres entrando a la ciudad y toda la ciudad va a mirarlas porque parecen moabitas. Pero cuando ven el rostro de la señora dicen, mira, ¿no es esta Noemí? La ciudad estaba perturbada y en alboroto. Porque no solamente se veía distinta, su rostro se veía distinto, su rostro expresaba amargura, su rostro expresaba tristeza, cansancio. Y además falta algo. Mire, cuando vieron a Noemí, algo falta y algo sobra. ¿Qué falta? Le falta al marido, le falta al esposo. Porque cuando se fue de aquí, vimos que se fue con su marido y ahora ya no trae marido. Y otra cosa, se fue con dos hijos. Unos muchachos altos, bien parecidos, fuertes. Y ahora, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está el marido? Y hay algo que trae de sobra. Esa mujer que viene con ella tiene toda la pinta, tiene toda la facha de ser moabita. Esa mujer no tiene las facciones que tiene un judío. Viene a la ciudad con una mujer gentil, sin esposo y sin hijos. En Moab, ella era diferente, pero aquí también. Y entonces ella dice, en el versículo 21, entre otras cosas, dice: Jehová me ha vuelto. Jehová me ha vuelto. Ella reconoce la providencia de Dios sobre su vida. Jehová me ha vuelto. Ella contó cómo el Señor trabajó para traer la casa. Ella está consciente de eso. Me pregunto cuántas veces tuvo que contar la muerte de su esposo y de sus hijos a los vecinos. ¿Cuántas veces tuvo que hablar de eso? ¿Cuántas mujeres le preguntaron, Noemí, y tu marido dónde está? ¿Cuántos varones de la ciudad le dijeron, ¿y dónde está Elimelec? ¿Cuántos no le preguntaron por sus hijos y ella tuvo que explicar una y otra y otra y otra vez? Que había perdido a su esposo, que había perdido a sus hijos. Esto nos enseña que aunque podamos alejarnos de Dios, no podemos nunca escondernos de Él. Nunca. Como decía el escritor bíblico, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿De dónde? ¿En dónde me esconderé de tu espíritu? Porque aunque me fuere muy alto o muy bajo, escondiera allá muy profundamente, ahí estás tú. No hay manera de esconderse de Dios. Ya les dije hace un momento que Adán quiso esconderse, ¿no? Fue y se ocultó ahí, entre los árboles, entre las ramas, entre las hojotas grandotas. Sin duda alguna yo no lo hubiera encontrado a Adán ahí. El paraíso, mis hermanos, era una cosa hermosa. Si ustedes ahora ven los jardines muy hermosos o las selvas de aquí, no se compara nada con el Edén. Y Adán fue y se escondió ahí, no se veía nada. Uno no lo encontraba por ningún lado, pero Dios sí sabía que Adán estaba ahí. ¿Por qué? Porque no es posible esconderse de Dios. No es posible. ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que Dios ya no lo toma en cuenta? ¿Usted que ya me alejé de su voluntad, ya no me importa su palabra, ya no me importa nada, ya no quiero saber nada de Dios, entonces Él ya no sabe nada de mí? No es cierto. Dios sabe todo, absolutamente todo de usted. Todo. Todo. No es posible esconderse. Y hay una cosa. Como usted es hijo de Dios, dígame usted como padre, ¿qué es lo que hace usted cuando su hijo hace cosas malas? ¿Qué hace usted? ¿Nada? ¿No hace nada? No, usted hace algo. Usted lo busca. Y si ese hijo se esconde, no importa, usted lo encuentra. Yo recuerdo cuando mi madre me quería castigar y yo me escondía, porque mi madre me pegaba horrible. Así que yo me escondía, a veces me escondía debajo de la cama, me escondía por ahí en algún mueble. Y me acuerdo que mi mamá, y la recuerdo yo como un gigante enorme, un gigante, con un cinto en la mano, y me decía, ¿dónde estás ahorita? Verás, te voy a encontrar. Y yo no hacía nada de ruido y me escondía y siempre me encontraba. Y aunque corriera fuera de la casa, ella salía atrás de mí y siempre me alcanzaba. Y aunque salía corriendo yo primero que ella muy lejos, siempre me atrapaba a alguien. Me decía, agárrese, muchacho. Me acuerdo una ocasión que me agarró un viejecito. Me agarró y le dije, no me agarre porque mamá me va a pegar. Usted no me agarre. Y lo decía, no te pega. ¿Verdad que no le va a pegar, señora? No, dice mi mamá, no le voy a pegar. Dice, vehemente, mi hijo, no te va a pegar. Y yo confié en el viejito ese. Después dije, viejo roñoso. No te va a pegar, vente, mi hijo, no te va a pegar. Y mamá, no le voy a hacer nada, no le voy a hacer nada. No, hombre, cuando me tenía cerca, me puso una golpiza horrible. Después ya no confié en las personas, dije, nada. Mi mamá dice, no me va a pegar. El viejito dice, no te va a pegar. Y si me pegaron. Entonces, el hijo que hace mal y se esconde, el padre lo encuentra. Y aunque usted se haya alejado de Dios, y usted ya no quiera nada con Dios, déjeme decirle que Dios sí sabe de usted, y lo va a encontrar y lo va a disciplinar. Porque una de dos, usted es hijo o es bastardo. Usted es hijo, es bastardo. Y el hijo nunca queda sin disciplina, dice el libro de Hebreos. Así que dice Dios, como ustedes son hijos y no bastardos, entonces los voy a castigar, los voy a disciplinar. Y aunque usted se esconda, usted va a ser disciplinado. mire, Noemí se fue, y esto nos enseña que aunque podamos alejarnos de Dios, no podemos escondernos de Él. Dicen los versículos 20 al 21 que ella habló acerca del castigo que recibió cuando Dios la encontró. Noemí dijo: Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjese, aunque pareciera que Noemí pretende culpar a Dios por todo lo malo que le ha pasado, la verdad es que todo eso fue resultado de sus propias decisiones. Dios no tenía por qué testificar contra ella. Dios no tenía por qué afligirla. Dios no tenía por qué castigarla. Entonces, ¿por qué la afligió? Entonces, ¿por qué testificó contra ella? Entonces, ¿por qué impactó su casa de esa manera? ¿Por qué quedarse sin esposo y sin hijos? ¿Por qué lastimarla de esa forma? ¿Fue porque Dios es malo? No, fue por sus propias decisiones. Ella quiso irse a Moab. Ella quiso alejarse de la tierra prometida. Ella quiso apartarse de la presencia de Dios para ir a un lugar maldito, lleno de ídolos y de oscuridad. No, mis hermanos, algunos de nosotros estamos sufriendo ahora mismo por algo, quizás alguna enfermedad grave, quizás alguna situación difícil, y puede ser que sea la disciplina de Dios precisamente por nuestras malas decisiones. Así que no echemos la culpa a Dios. Hay que reconocer su providencia. Dice ella que este terrible proceso de la caída fue algo muy grave. Dice ella: salí llena. Es más, ella dice: salí de aquí como Noemí. ¿Sabe qué quiere decir Noemí? Noemí significa placentera, agradable. Mientras Noemí estaba en Belén, era una mujer agradable, sonriente, llena de vida. Sus ojos brillaban de dicha y felicidad. Pero ahora que ha regresado, Noemí ya no es la misma. De hecho, ella dice: ya no me llame Noemí, ahora llámeme Mara. Y Mara quiere decir amargo. Me fui llena y regresé vacía. Mis hermanos, en Cristo somos saciados. En Cristo está todo lo que necesitamos. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. En Cristo tenemos todo. En Cristo somos felices. Pablo dijo: gozaos en el Señor. Siempre otra vez digo: regocijaos. Todo lo que el hombre necesita, el todo del hombre, dice el escritor bíblico, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahí está todo lo que el hombre necesita en Dios. Pero cuando nos apartamos de Dios, nos vamos llenos. Nos vamos fuertes, saludables, contentos, llenos de gozo. Vámonos ya, vámonos al mundo total. Esto ya no me gustó, yo me voy de aquí. Y vamos ahí con toda altanería y soberbia, pensando que todo va a ir bien. Pero tarde o temprano esa decisión le va a costar caro. Tarde o temprano esa decisión le va a costar muy caro. Porque cuando nos alejamos de su voluntad, lo único que vamos a obtener es vacío, vanidad y finalmente amargura. Eso está por toda la Biblia, no lo inventé yo. Vaya con Adán y Eva, allá al principio, vaya para allá. Ellos estaban antes del capítulo 3 bien contentos. Mire, Adán estaba bien fuerte, joven, hermoso, bello. Eva, no se diga, y sus hijos preciosos, y levantaban la mano y comían toda clase de fruta, y tenían toda la dicha y la felicidad y tenían comunión con Dios. Y entonces un día llegó la serpiente y dijo, come. Y ellos comieron del fruto. Ellos desobedecieron la voluntad de Dios, se apartaron de Dios y entonces conocieron hasta ese día lo que es el miedo. Hasta ese día conocieron lo que es la vergüenza. Hasta ese día conocieron lo que es la amargura y la tristeza. ¿Sabe qué pasó después? El hijo mató al otro. Llegó la muerte a su casa. La muerte llegó a su casa. Caín mató a Abel de una forma horrible y espantosa. Y la tierra se llenó de violencia. Y Dios le dijo, esto que has hecho va a provocar que te alimentes con el sudor de tu frente. Espinos y cardos la tierra te va a dar. Y tú vas a dar a luz con mucho dolor. Vas a cambiar la historia de la humanidad. Vas a desear a tu marido y él se va a enseñorear de ti. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos aquí llore y llore y llore por las consecuencias. Mire, ahí andan las pobres mujeres allá levantando movimientos por sus derechos porque ya están hartas del patriarcado. Ándele, mija, ándele, no hubiera agarrado del fruto. Pero ahora ya están hartas del patriarcado, estamos hartas, no hubiera agarrado del fruto. Y los hombres también. Todo, por todos lados, sufrimiento y perdición y desgracia y amargura, amargura. Eso es el único efecto y está por toda la Biblia. Por toda la Biblia, es el mismo resultado. Y dijo Noemí, ya no me llamen Noemí. Sin embargo, ella regresó a Belén. Ella provocó sus propios problemas. Pero ¿sabe qué? Ahí está en Belén. Esto nos habla de la paciencia de Dios. En la vida de Noemí vemos la paciencia de Dios. Porque a pesar de todo, ella regresó a Belén. Ahora yo me pregunto, cuando leí esto, es por qué no regresó Elimelec, Malón y Kelión. Porque ellos no. Es más, ¿por qué no se murió Noemí? ¿No? Yo podría decir, pues no que la Biblia es machista. No que la Biblia es un libro machista, porque mejor el escritor no mató a Noemí, a Ruth y a la otra, y ya ni sé cómo se llama, y que hubieran regresado los tres varones, los tres mosqueteros. ¿No? Pero no, regresa Noemí y Ruth y se muere Elimelec, Malón y Kelión. Bueno, es probable que estos hombres murieron porque ya su corazón estaba endurecido. Su conciencia ya se había cauterizado. Y esto nos dice que el corazón de Noemí aún no estaba endurecido. Su conciencia aún no estaba cauterizada. Esa es la explicación lógica que yo encuentro aquí. Mis hermanos, lo más peligroso de alejarse de la voluntad de Dios, lo más peligroso es que se cauterice la conciencia. Porque cuando se cauteriza la conciencia, ¿sabe qué va a pasar? Ya no hay retorno. Ya no hay regreso. Cuando se cauteriza la conciencia, dice Efesios, que se pierde toda sensibilidad a la voluntad de Dios. Es como los callos. ¿Cuántos de aquí tienen callos? Yo no tengo, ¿eh? Pero los que tienen callos saben, muy es famoso, eso es de conocimiento universal, que cuando hay un callo, usted le puede picar y ¿qué siente?
Nada.
A mí sí viene y me pica aquí, sí me duele, porque yo no tengo callos, ni en los pies. Pero los que tienen callos se pueden picar, y se pueden picar y ahí retorcer duro, y se pueden hasta morder y no sienten nada. ¿Perdieron qué cosa? La sensibilidad. Lo mismo una herida cauterizada, para que ya no produzca infecciones, pierde la sensibilidad. Si nos alejamos de Dios, ese es el peligro más grande, que el corazón se endurezca, que se cauterice la conciencia. Y cuando eso sucede, ya no hay retorno. Se pierde toda sensibilidad a la voluntad del Señor. Por más que se le reprenda, por más que se le explique, por más que se le pongan miles de ejemplos de la Biblia, por más que se le hable del sacrificio de Cristo, de su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, por más que se le explique del infierno, del crujir de dientes, la persona pierde la sensibilidad a eso. Es insensible a Dios y su voluntad. Es insensible al juicio de Dios, es insensible al amor de Dios, es insensible a Dios. ¿Y qué pasa con esa persona? Se pierde. Elimelech, Malón y Kelión se perdieron. Pero Noemí no endureció su corazón. Y pudo disfrutar, aprovechar de la paciencia de Dios con ella. Noemí regresa a Belén. Y regresa en el tiempo propicio. Mire lo que dice el verso 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y llegaron a Belén, y ahí viene el tiempo propicio, al comienzo de la siega de la cebada. Ese tiempo, hermanos, ese tiempo que se menciona ahí, es un tiempo de sangre. Es un tiempo donde hay sangre disponible para la redención. ¿Por qué? Porque el tiempo de la cosecha de la cebada corresponde con el tiempo de la Pascua, cuando se sacrifica el cordero. Ese es un tiempo donde se derrama la sangre del cordero para conmemorar la liberación del pueblo de Dios de su esclavitud en Egipto. Es una imagen del regreso a casa a través de la sangre. Es una imagen de la salvación a través de la sangre del cordero. Es una historia que apuntaba hacia el sacrificio de Cristo para derramar su sangre y hacer posible la redención. ¿Y qué hace el cristiano que se aleja de la voluntad de Dios con eso? Dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. El tiempo propicio, dice la escritura, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve? Todo es posible por su sangre. Por su sangre. En su sangre hay redención. Gracias a Dios por la sangre del Cordero derramada para la remisión de nuestros pecados. Y Noemí regresa en el tiempo propicio. Ella necesita ser restaurada, necesita ser redimida, necesita renovar sus votos con Dios, y ha regresado precisamente en el tiempo en que la sangre del Cordero es derramada. Pero hay más todavía. Regresar en el tiempo que indica la Biblia, en el tiempo de la cebada, de la cosecha de la cebada, es un tiempo de generosidad. ¿Por qué? Porque también ese periodo corresponde a la fiesta de las primicias, según lo indica el libro de Levítico. Es una época, hermanos, en la que se ofrecía la primera cosecha de cebada en una ofrenda mecida ante el Señor como agradecimiento por la cosecha que está a punto de ser levantada. Cuando el sacerdote hacía la ofrenda mecida, lo que estaba diciendo es: esto es solo el principio, hay algo más en el camino. Es un acto de agradecimiento a Dios por la cosecha que viene. Es interesante, fíjese bien, las primicias, Noemí llega, cuando se van a ofrecer las primicias. Ahora miren lo que dice la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios, primero a los Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. Cristo es primicias de los que durmieron. En el versículo 23, ahí mismo, de primero a los Corintios capítulo 15 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es las primicias. En la cosecha de Dios para llevar el granero espiritual al granero celestial, Cristo fue las primicias. Y nosotros los creyentes, los que perseveren hasta el fin, también lo serán. También seremos llevados al granero celestial. Como dice la Escritura en Lucas capítulo 3, versículo 17. Y usted debe preguntarse aquí, ¿usted qué es? ¿Usted es paja o es trigo? Porque las primicias ya se ofrecieron. Ahora resta meter el resto del trigo. ¿Usted es trigo o es paja? Dice Lucas 3:17, su aventadora está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Usted es trigo o es paja? Usted dice, pues yo debo ser trigo porque estoy entre los santos. También la paja está entre el trigo. La paja también está entre el trigo. Es lo que dice ahí Lucas 3:17. Y entonces su aventador, llega el trabajador y entonces mete el aventador y avienta el trigo al cielo para que el trigo caiga y la paja, ¿qué cosa? Sea arrastrada por el viento. ¿Ven? Está limpiando el trigo. El trigo y la paja están juntos. Pero por el hecho de que estén juntos, no quiere decir que porque están juntos la paja es trigo. La paja siempre será paja. Y entonces cuando venga el juicio de Dios, cuando estemos delante de Dios, de Él para ser juzgados, entonces ahí sabrá quién es paja y quién es trigo. Ahora la pregunta es, ¿usted es paja o es trigo? Porque si es paja, dice que usted no entrará en el granero celestial, sino que va a ser quemado en fuego que nunca se apagará. Las primicias ya están. Noemí regresa en un tiempo de generosidad. pero también es un tiempo para comenzar de nuevo. Miren, miren esto. Vean lo que dice ahí. Vean. Fíjense. Esto es sorprendente. Esto es sorprendente. En el versículo 20 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Fíjense en eso. ¿Ya lo vieron? Noemí dice, llámenme Mara, amargada, porque en amargura estoy. Dice, yo quiero ser conocida como la amargada. Pero Ruth ha regresado junto con Noemí y han regresado a Belén. Han regresado en el tiempo propicio cuando se derrama la sangre del cordero. Han regresado en el tiempo propicio en que las primicias se ofrecen para ser parte del agradecimiento a Dios. ¿Y qué cree que va a hacer Dios con ella? ¿Usted cree que la va a dejar amargada? ¿Usted cree que Dios le va a dejar esa amargura a ella? Bueno, en el verso 20 ya dice, llámenme Mara. Pero mire lo que dice el verso 22. Vamos a ver cómo la llama el Espíritu Santo. En el versículo 22 dice, así volvió ¿quién? Esto no es de Noemí, esto es del Espíritu Santo. Y Dios la llama ¿cómo? Noemí. Dios no acepta llamarla Mara. Ella dice, llámenme Mara. Pero en el verso 22, Dios la llama Noemí, agradable, placentera. Mis hermanos, el pecado, muchos problemas, pero el Señor siempre trae restauración y bendición. Siempre nos da descanso. Dijo Cristo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Ahora Noemí va a ser objeto de bendiciones y glorias que ella no podría haber imaginado. La gente puede lamentarse por las angustias del pecador. Si un pecador viene aquí ahora mismo y el Señor le perdona, la gente puede decir no estar de acuerdo. La gente puede decir, ¿cómo ese perverso va a entrar al cielo? Pues que está loco. Si no entra ni a mi casa, ¿usted cree que va a entrar al cielo? Bueno, eso no importa. Porque la Biblia dice que hay gozo en el reino de los cielos cuando, ¿qué cosa? Cuando un pecador se arrepiente. Puede haber lamentación aquí en la tierra. Noemí se sentía tan mal, tan golpeada y tan lastimada, que dijo, quiero ser conocida como Mara. Pero Dios dijo, no. No, señora. Usted va a seguir siendo Noemí. Hermanos y amigos, ¿dónde los encuentra esta predicación hoy? El pecado y la vida mundana le han despojado de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Necesita un nuevo comienzo? Bueno, Jesucristo ya lo hizo posible. Solamente falta su respuesta. Eso es todo lo que falta, nuestra respuesta. Dios ya hizo lo que se tenía que hacer. Ya envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la sangre aún está disponible. Aún está disponible, porque hasta este día, cuando alguien se arrepiente, la sangre de Jesucristo sigue siendo eficaz. Llegará un momento donde ya no lo será. Llegará un momento donde ya no lo será más. Llegará un momento donde solamente habrá juicio. Llegará un momento donde solamente habrá una expectación de fuego. Pero ahora está disponible la sangre. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?